Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy hablamos de viviendas en cooperativas. Las cooperativas son una manera para aquellos particulares que deseen obtener una casa a precios intermedios, ya que eliminan la ecuación de la promoción inmobiliaria el beneficio promotor, lo que genera un ahorro importante en el precio final de las viviendas. Además, es un instrumento muy regulado legalmente en el que las cantidades entregadas a cuenta están avaladas. Bueno, puede ser la alternativa para comprar una vivienda sin ahorros y puede ser la solución definitiva para bajar los precios del mercado y también la accesibilidad a la vivienda. Hablamos de todo ello en nuestro debate de hoy con expertos en la materia, así que comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de las cooperativas de vivienda. Por hacer un poco pues un balance de situación para el oyente, el problema de la vivienda en realidad es la falta de vivienda asequible, de hogares a precios que pueda pagar el español medio, no el gran inversor internacional o la fortuna latinoamericana, como hemos visto en el mercado. Por eso, el debate político ha ido girando desde el concepto de pisos sociales dirigidos a las capas más desfavorecidas de la sociedad hacia lo que es la vivienda asequible, que se vislumbra como solución para la clase baja como para la media, que es donde se encuentra pues el grueso de toda la población. Una de las soluciones que propone el Partido Socialista es la vivienda en cooperativa para fomentar casas asequibles. El Partido Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para favorecer e impulsar el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso, ya que defiende que este modelo no es especulativo ni tiene ánimo de lucro y contribuye a aumentar el parque de vivienda social y asequible a largo plazo. La cooperativa de vivienda en cesión de uso es un modelo híbrido entre la compra y el alquiler que planea la propiedad colectiva como una opción posible para desarrollarla. Este modelo ha ganado pues protagonismo en los últimos meses. Es un modelo que ya utilizan otros países como por ejemplo Dinamarca. Pero hoy el debate vamos a centrarlo en qué pueden aportar las cooperativas al actual problema de falta de vivienda que tenemos en el mercado en España, así también como a los elevados precios que tenemos de la vivienda. Bueno, pues tenemos una mesa de lujo que os voy a presentar ya inmediatamente. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Vicente García, que es director general de Grato. Buenos días, Vicente.
Buenos días, Meli, gracias por la oportunidad.
Bueno, también tenemos con nosotros a Roberto Vicente Baviano, que es director general de Cooperatia y también es responsable de formación de la Asociación de Gestoras de Vivienda, la AGV. Buenos días, Roberto.
Buenos días, Meli. Un placer estar aquí.
Bueno, también tenemos con nosotros a Alberto Sánchez, que es CEO de Consultores Urbanísticos. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Meli. Un placer.
Y también está con nosotros Roberto Boluda, que es director general de Prigesa y también es vicepresidente segundo de la AGV, la Asociación de Gestoras de Vivienda. Buenos días, Roberto.
Buenos días, Meli. Un placer.
Bueno, pues si queréis, antes de empezar ya a debatir, a mí me gustaría que hiciéramos una ronda donde cada uno me diga, bajo su perspectiva, pues cuál es la situación actual del mercado de la vivienda en cooperativa ahora mismo. Y bueno, pues si queréis empezamos contigo, Roberto Boluda, por ejemplo.
Buenos días, Meli. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, actualmente el mercado de la vivienda está atravesando pues notables desafíos y transformaciones que deberán ser necesarias a un futuro. Pero actualmente lo que ha sucedido es que se están juntando pues prácticamente lo que podemos decir una tormenta perfecta, ¿no? Tenemos una escasez de suelo muy importante, derivado también de estos años pasados que tuvimos de crisis inmobiliaria, que se quedaron grandes desarrollos pendientes de ejecución de las obras, escasez de la mano de obra, tensión con los precios de la materia prima y luego además pues una demanda importante en este caso de vivienda. Entonces, pues todo esto lo que está provocando es que cualquier estimación de costes o de plazos que podamos hacer, pues prácticamente queda desvirtuada y los costes pues están subiendo de forma incesante.
Luego también, pues desde el punto de vista de un fabricante como Grato, que también pues proporciona sus materiales a cooperativas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo está la situación, Vicente, ahora mismo en el mercado?
Pues abundando en lo que comenta Roberto, lo que tenemos es un desajuste entre la oferta y la demanda, eso es claro. La parte política está dando ocurrencias, está intentando simplificar el problema cuando el problema es muy grave y es de calado, viene desde hace muchos años. No es de solución inmediata y lo que tenemos que poner son unas bases y unas estructuras, entendemos desde la parte, digamos, proveedora de todas las cooperativas, poner unos pilares para que esto no nos vuelva a ocurrir. Pero bueno, el día a día está ahora y está aquí. Nosotros desde la parte de proveedores intentamos tener productos que en los costes podamos incluso decir que mejoramos y ayudamos. Como bien sabéis, nuestros productos se venden instalados, tenemos precios finitos, precios con certidumbre, pero dándole vueltas también a lo que comentaba Roberto, ¿cómo podemos ayudar? Pues industrializando muchas partes de las viviendas, industrializando donde están los grandes focos de conflicto. Nosotros, con la fábrica de baños industrializados que tenéis, que por cierto agradecemos también a Roberto y a la asociación que ya vinieron en una visita hace un mes, o sea, aportar sobre todo soluciones, porque nosotros en el suelo no podemos ayudar en el tema político, pero sí que podemos ayudar en el componente proveedor, y ahí sí que estamos, no solo nosotros, mucha parte del sector, aportando soluciones, aportando imaginación, aportando soluciones técnicas que pueden mejorar para que los rendimientos, tanto económicos como de calidad final del producto, suban por encima de los estándares, pero hay que ayudar y que esa oferta y demanda se cruce y que se cruce con unas condiciones que puedan ser viables para la clase media española.
Uh-huh. Roberto Vicente, también como gestor de Cooperatia, ¿cuál es tu opinión sobre la situación ahora mismo del mercado de la vivienda en cooperativa?
Bueno, ahora estamos viviendo un momento dulce en las cooperativas. De hecho, llevamos oyendo que las cooperativas están de moda, se han puesto de moda, etcétera, cuando en realidad llevamos pues más de 20 años de moda. Estamos haciendo la vivienda asequible, que no barata, lógicamente, pero somos los grandes, gestores, promotores de los suelos protegidos, que tradicionalmente se han asimilado a la vivienda asequible, ¿no? Y hoy por hoy todos estamos hablando que en los grandes desarrollos, tanto en Madrid como en otros territorios, pues la vivienda protegida es la que está teniendo más pujanza, porque efectivamente es la que pueden pagar, como decía mi compañero Boluda, que efectivamente es la que pueden pagar la clase media, ¿no? Y desde este punto de vista nosotros somos grandes especialistas en hacer magia, ahora incluso con procesos de industrialización, gracias a proveedores como Grato, que introducen los baños o cocinas, en fin, a una serie de procesos que nos permiten acoplar dentro de los costes y de los precios, la limitación de precios que tiene la vivienda protegida, pues encajar este producto. Entonces yo diría que ahora mismo es un momento dulce, reitero, para nosotros y tenemos un futuro enorme por delante. No en vano somos los grandes colonos de los nuevos desarrollos, donde somos los primeros en llegar y los últimos en irnos, porque gestionamos hasta promociones incluso para terceros, ¿de acuerdo?
Uh-huh. O sea, bueno, eso de eso hablaremos en el debate. Alberto, desde el punto de vista de consultor.
Bueno, es un poco reiterarme en lo que han dicho mis compañeros, pero al final tenemos una tormenta perfecta porque tenemos una demanda muy elevada con una oferta muy baja. El otro día, hablando entre un grupo de gestores, estuvimos viendo las dos dificultades grandes que nos vamos a encontrar en este mercado. En primer lugar es el suelo, que pues ayer mismo se hablaba de que el día 8 de abril se iba a poner una primera piedra en el SR5 de Brunete después de 20 años desde que se inició. Y por otro lado también se hablaba de que no sabemos si vamos a tener capacidad para poder construir las viviendas que pongamos en marcha. Y al final esa confluencia de oferta y demanda que está haciendo que los precios sean tan elevados, pues nosotros podemos poner un granito de arena importante, porque como bien decías en la introducción, somos la manera más barata de hacerse, ya que no tenemos el beneficio del promotor. Y todos nos encontramos, promotores y gestores, nos encontramos con ese problema, pero los gestores tenemos la capacidad y la flexibilidad de intentar irnos a unos precios que el particular pueda digerir un poquito mejor. Y también, como decía mi compañero Roberto Vicente, pues somos unos expertos en vivienda protegida porque lo venimos haciendo desde hace muchísimos años. No todo el mundo sabe gestionar la vivienda protegida. Es difícil y es la herramienta que hoy en día podemos encontrar para que el particular pueda comprar una vivienda a un precio asequible.
Pues si os parece, ya entramos de lleno en el debate y sí que me gustaría que bueno, entre todos comentáramos un poco qué puede aportar las cooperativas al actual problema de falta de vivienda, así como a los elevados precios de la vivienda. Roberto
bueno,
Boluda.
Bueno, las cooperativas de viviendas ofrecen una alternativa solidaria y colaborativa que permite a los socios, bueno, pues acceder en unas condiciones más ventajosas a una vivienda de calidad. Pero además lo que permiten es que participen de forma directa en la elección de la vivienda, en la elección sobre todo de los materiales que se van a poner en la vivienda, de tal forma que, bueno, pues que no suceda lo que pasa en algunas promociones que vemos que según se terminan entran los obreros con la piqueta a quitar cosas que no les gustan, etcétera. Entonces, también es verdad que tienen sus limitaciones, sobre todo estamos hablando de vivienda protegida. Vivienda protegida es un producto muy, muy, muy tasado en cuanto a las superficies y no puedes estar quitando tabiques, etcétera. Pero sí es cierto que también que permiten a los socios hacer su elección. Nosotros en algunas cooperativas que hemos entregado recientemente, bueno, pues por ejemplo los socios han cambiado todo el sistema de calefacción y se han puesto un sistema, bueno, pues de calificación energética que van todo con aerotermia, suelo radiante, etcétera, y han quedado unas casas espectaculares, una calidad que no parece que sea vivienda protegida, desde luego.
Mira, ahora que hablamos de, bueno, pues de las calidades, ¿no? Vicente, ¿qué diferencia hay entre una vivienda de promoción libre y una en cooperativa en cuanto a diseño, calidades, cómo se construyen? No sé si son posibles que las cooperativas hagan vivienda de lujo.
De hecho, yo diría que se está haciendo. O sea, se está haciendo y además hace mucho tiempo. Nosotros, como aprendemos de los que van por delante, y los que van por delante son ellos, porque aquí hay las primeras espadas, gente de 20 años gestionando. Entonces digo, ¿por qué aprendemos? Pues porque necesitamos, cuando estamos con un cooperativista, cuando estamos con una gestora, es muy importante porque el cliente, su cooperativista, desde el minuto cero, le podemos actuar, le podemos enseñar, deciden. Por eso también invertimos en el showroom de Madrid para que todas estas familias desde el minuto cero puedan intervenir y le podamos dar un servicio. Por tanto, yo creo que a nivel de calidades, a nivel de acabados, nada que decir. Estamos hablando de prácticamente de una vivienda libre sin ningún tapujo. Pero también hemos aprendido otra cosa. Como aquí se, digamos, el leitmotiv es que la vivienda tenga el precio lo más ajustado posible, quitamos de la ecuación pues a un interviniente que en este caso es un promotor. Aquí no hay promotor. Nosotros también quitamos de nuestra ecuación todo otro gasto. O sea, no tenemos distribuidores, no tenemos intermediarios. Grato vende siempre directo. No hay un 30 o 40% que se queda por el camino. O sea, en ese sentido, y contestando a tu pregunta, ninguna diferencia, absolutamente ninguna. Y yo creo que incluso más cercanía al producto desde los cooperativistas, porque desde el minuto cero pueden intervenir en sus propias decisiones.
Uh-huh. Bueno, efectivamente así es. En realidad, en las asambleas generales, los socios soberanos ellos deciden, efectivamente, como ha dicho Roberto antes, que puedan implantarse determinadas calidades. ¿Qué pasa? Que hoy las personas jóvenes que se introducen en un proyecto en cooperativa, que puede madurar en torno a 4 o 5 años, están apostando muy alto por las eficiencias energéticas, y nosotros eso lo tenemos en cuenta a la hora de concebir los proyectos y que ellos mismos intervengan en todo el proceso. ¿Qué pasa en esas asambleas? Pues que los socios soberanos deciden que efectivamente quieren un edificio muy eficiente desde el punto de vista energético. Y claro, resulta que la fachada, pues también tienen buen gusto. Nuestros socios cooperativistas tienen muy buen gusto. Y por eso contamos con un equipo de arquitectos que compartimos perfectamente con el mercado, que hacen vivienda no solo de lujo. Cualquier vivienda que veamos, hoy por hoy es prácticamente imposible distinguir si es de cooperativa o no. Pero es que diría más, en vivienda protegida hacemos unos edificios chulísimos, que si los vemos en los nuevos ámbitos, tampoco somos capaces de distinguir si es una vivienda protegida. Aquello del desarrollismo, de las viviendas de hormigón y tal, feas, eso ya ha pasado. Y en el tema de lujo, como decía Vicente, claro que sí, llevamos haciéndolo toda la vida. Sí, además lo que pasa es que lo vehiculizamos a través de comunidades de bienes o comunidades de propietarios muchas veces, porque ahí la financiación tiene una estructura especial y entonces lo derivamos hacia esa figura jurídica. Dicho esto, los gestores profesionales, ¿verdad? Nos dedicamos a eso, a gestionar comunidades de propietarios y cooperativas de viviendas.
Es que con también lo que comenta Roberto, para que el cooperativista sepa decidir, se informa mucho más. O sea, la capacidad que tiene un cooperativista de información es mucho más alta. Nosotros nos la encontramos con mucha más asiduidad, más preguntas, sabe, la gente se informa mejor, procedimientos nuevos, hay muchas más consultas que cuando estamos con una parte promotora, que claro, se entrega, y lo que nos duele en el corazón es entregar una cosa y que al minuto cero estemos desmontando una parte de la cocina, sufre la escalera, sufre las zonas comunes, y para nosotros eso nos duele en el corazón. Por eso digo, la exigencia es más alta, mucho más alta, y el conocimiento también.
Alberto.
Sí, yo diría otra cosa, que quizá al final estamos buscando el cómo abaratar un precio. Y aquí entra también una parte importante cuando vamos a comprar el suelo, de quién utilizamos el dinero. Hay momentos en los que somos capaces de que una cooperativa esté conformada un tiempo antes de que efectivamente podamos empezar a edificar, y un promotor normal pues tiene que coger, comprar el suelo con sus fondos y muchas veces financiado por terceros, y esto encarece bastante el producto. Nos encontramos con que los gestores actuales intentamos que sean los propios cooperativistas los que desde un inicio compren el suelo con sus fondos y por lo tanto se puedan meter en esa rentabilidad o en ahorrarse dinero, porque si se esperasen a comprar el suelo en otro momento tendrían que pagar esos financieros y muy seguramente un incremento importante respecto a ese precio del suelo. Y por lo tanto todo esto redunda al final en el precio que efectivamente se pueda entregar esas viviendas.
Alberto nos lo estaba contando esto, pero ¿cuáles son los problemas más importantes a los que os estáis enfrentando? Roberto Oluda, y luego lo comentáis. Roberto.
Bueno, los problemas principales es la financiación, ¿no? La financiación y el acceso al suelo. Eso es está siendo tremendamente complicado, por lo que el suelo actualmente pues está muy limitado. Es todo, cuando se lo dices a cualquier otra persona que está fuera del sector, dicen, ¿cómo que no hay suelo? Pues no hay campo, sí, pero los campos, hasta que se urbanizan y se hace la transformación urbanística, pues pueden pasar, como decíamos antes, 20, 25, 30 años, aparte de una inversión muy, muy, muy importante. Entonces, el problema que hay es eso, que cuando vas a acceder y tienes que construir, pues los suelos, hay mucha competencia en este caso, lo que redunda, digamos, en un incremento de los costes. Ese es el principal. Aparte de eso, bueno, pues los precios de construcción. Decía inicialmente, la mano de obra, pues ha habido generaciones en los últimos años con la crisis económica, y bueno, pues también porque las nuevas generaciones quieren, digamos, tener otro tipo de trabajos, no están haciendo la obra y no hay mano de obra. Yo recuerdo en 2015, cuando en una conferencia de Caixa decían que si se tenían que construir 175.000 viviendas y veníamos de haber construido cerca de 800.000, decía, no va a haber mano de obra, no va a haber industria, decía, estos señores no saben de qué dicen, tenían toda la razón. Ahora mismo estamos en una construcción de 100.000 viviendas al año y la capacidad productiva del país está en máximos, ¿no? Entonces, no sé dónde vamos a sacar en este caso los medios de mano de obra para hacerlo, salvo que tiremos a métodos industrializados, pero también ahí hay una cosa importante. Los métodos industrializados, nosotros, llevando, digamos, una analogía, los coches hacen prototipos, la primera versión sale peor, pero luego lo van mejorando, venden millones de coches. Nosotros hacemos una promoción, que es un prototipo, y no volvemos a replicar. Y el planeamiento urbanístico tal vez debería ser bastante más flexible para que las viviendas industrializadas se pudieran comercializar, ¿no? Y poder, digamos, tener viviendas terminadas en una fábrica que se pudieran, digamos, transportar y ejecutar en determinados ámbitos.
Roberto Vicente, nos tenemos que ir a publicidad en un minuto, pero además de los problemas que decía Roberto Boluda de suelo y de financiación, ¿alguna otra que nos dejes para luego explicarnos?
Bueno, la inflación de precios del suelo es espectacular. Yo tocaría nada más que, por añadir algo, las administraciones, el plazo de las licencias, que es un mal endémico que en este programa se ha venido denunciando por todos nuestros compañeros del sector.
Uh-huh. ¿Alguna otra cosa más antes de irnos a una pausa?
La dificultad de obtener una financiación para esos procesos industrializados. Todavía no se entiende muy bien aquello de que se esté fabricando algo, que se tenga que estar disponiendo un préstamo promotor, pero que no esté instalado en el suelo.
Bueno, pues tomamos un poquito de aire, hacemos una pausa y regresamos enseguida.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Esto es invertir lejos.
Y esto es invertir cerca.
¿Lejos?
Cerca.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Escucha cada día entre las 8 y las 8:30 de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Para personas inquietas, Capital Radio.
Thank you. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate. Hoy lo centramos en las viviendas en cooperativas. Os voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros. Está Vicente García, director general de Grato. Roberto Vicente Babiano, que es también director general de Cooperatia. Y también es responsable de la formación de AGV, que es la Asociación de Gestoras de Viviendas. Roberto Boluda, que es director general de Trigesa y también es vicepresidente segundo de AGV. Y Alberto Sánchez, que es CEO de Consultores Urbanísticos. Bueno, nos habíamos quedado un poco en ver ahora mismo, nos habéis hecho un poco los retos que tenía por delante este mercado, pero sí que me gustaría hablar un poco, lo decía, ¿no?, en la introducción, ¿no?, y quiero saber un poco la opinión vuestra de qué pensáis sobre la medida del Partido Socialista de impulsar el modelo de viviendas de cooperativa en cesión de uso. Roberto.
Bueno, lo primero es distinguir lo que es el derecho de superficie de las viviendas de cesión de uso. El derecho de superficie es una cesión que se hace a un colectivo para explotarlo durante unos años y luego revierte a la administración. Y las cooperativas en cesión de uso tienen una particularidad bastante distinta en este sentido. En este caso es la cooperativa la que retiene la propiedad y cede el uso, es decir, como si fuera el alquiler, en este caso a los cooperativistas. El problema que yo veo de ese modelo, bueno, pues el principal es, primero, es la forma de pensar, que en este país somos muy de propiedad, eso lo primero, y segundo, la financiación. Salvo que el gobierno tenga pensado, bueno, pues tener alguna línea de crédito a través de ICO o de alguna cosa que se les pueda ocurrir, el problema que hay para tener viviendas en alquiler es que el banco no tiene una visión de subrogación de un préstamo hipotecario. En consecuencia, lo que piden para sacar proyectos inmobiliarios en alquiler no te piden un 20% de aportación, te piden un 30, un 40%. Y luego, además, pues esa persona no va a tener la propiedad de esa casa, sino que va a tener un derecho en una participación en una cooperativa. Entonces, es un problema a la hora de pensar, y de concienciarte de que esa vivienda tienes unos derechos, pero no es tuya. Eso es lo primero. Y luego las aportaciones económicas.
Sí, Roberto, es que, Vicente, como bien dice Roberto, pues en este caso la distinción trae al caso. Porque, en realidad, nosotros si hiciéramos una carta a los Reyes Magos estaríamos pidiendo derechos de superficie. Porque el impacto del suelo es cero. O cuasi cero. Depende si tiene canon o no, anual o upfront, es decir, al principio o no. Esto lo establecen los ayuntamientos. Pero claro, si le restamos el precio del suelo, el coste del suelo, las viviendas, lógicamente, y hechas a coste, como las hacemos en cooperativa, serían viviendas más que asequibles. De hecho, se parecerían mucho a las que hace la administración, que llama viviendas sociales, y que además obtiene fondos Next Generation, los 1.000 millones que se dotaron para hacer este tipo de viviendas que no se están haciendo. Entonces, de esta manera, que es un sistema mixto, paliaríamos eso sobre suelos que poseen las administraciones locales, autonómicas y nacionales. Podríamos desarrollar las viviendas donde efectivamente los socios serían propietarios del vuelo. El suelo sería de la administración y 75 años mediante revertiría a la administración el edificio entero. Salvo que, y tenemos sobrados casos, donde la administración local ha ofrecido a los socios cooperativistas, en un momento dado, después de 15 años, 20 años, 30 años, les ha ofrecido la posibilidad de adquirir el suelo, con lo cual consolidan el pleno dominio. Y esto es una fórmula fabulosa, desde nuestro punto de vista. ¿De qué adolece? De la financiación. La financiación bancaria para este modelo no existe. Tan solo hay una entidad de banca ética, que todos podemos imaginarnos quién es, que es la única que ha entrado en los últimos años a hacer este tipo de cosas. El resto de la banca no confía en eso. ¿Por qué? Porque no puede titulizar esas hipotecas. Al no poder titulizarlas no le interesa, porque no tiene el pleno dominio. Y claro, eso pues nos lleva un poco, nos conduce a que ese modelo no se esté explotando en su totalidad.
Alberto.
Sí, además, yo ahondando un poquito en la filosofía que contaba Roberto Boluda, nosotros somos un país que históricamente ha preferido tener la propiedad. Con el derecho de superficie lo conseguimos aproximar mucho. En cambio, cuando lo que se está haciendo es una cesión de uso, al final la gente se convierte en inquilinos puros y duros. Yo, desde luego, por mi parte, abocaría mucho más a intentar hacer esos derechos de superficie, a buscar fórmulas de financiación que pudieran llevar a efecto estas viviendas en régimen de cooperativa, y en nuestros cálculos se aproximan, depende de la zona, que el ahorro final en esas viviendas con ese derecho de superficie llegan hasta el 50%. Entonces, claro, si queremos ahorrar, es una fórmula perfecta para poder hacerlo.
Uh-huh. Claro. Vicente.
Bueno, toda la razón a los compañeros de mesa, pero en cualquier ámbito, incluso antes apuntábamos fórmulas de financiación, claro, parece que vayamos por delante con el problema y la financiación no se acopla a estas necesidades. En la parte de industrialización que había comentado antes Alberto, también, o sea, antes nadie dejaba una disposición de un préstamo promotor de algo que no está en la misma promoción, no está en la misma obra, está en una fábrica, se ha construido para ello, pero bueno, gracias a Dios ya hay dos entidades en las cuales ya tienen esos préstamos puente, entonces sí que te permiten disponer del préstamo promotor, aunque ese baño, esa cocina esté en una fábrica ajena a la promoción. Pero vamos siempre con retraso, vamos con la lengua afuera, Roberto.
También en las tasaciones, que no han querido hasta hace poco ir a tasar en taller, claro, algo que ya está fabricado y terminado para que viaje en la góndola y llegue a la obra.
Y que tiene nombre y apellidos, se ha fabricado con un DNI para ad hoc a un cliente. O sea, nadie escucha, nadie se anticipa. El problema está encima de la mesa. Podemos anticiparnos. Bueno, siempre vamos un poco por detrás. Pero nosotros no dejamos en el empeño.
Oye, ¿y limitaríais el precio del suelo para vivienda protegida? Si nos vamos a la Comunidad de Madrid, no sé si estáis de acuerdo en la orden de precios de la Comunidad de Madrid que regula los módulos de vivienda protegida, que subía, según los casos, hasta el 26% de los anteriores.
Con esto abordamos dos temas, por indicar el último que has hablado. Claro que a cualquier profesional que se dedique a esto, la subida de precios del módulo en vivienda protegida ha venido a dar algún balón de oxígeno para que hubiera promociones directamente que se pudieran hacer, porque otras, a los precios máximos que había, no se podían hacer. Dicho esto, hay cosas que se han quedado insuficientes. Es decir, estamos muy contentos con lo ocurrido, pero es muy probable que necesitásemos que se hubiera ahondado en propuestas que desde la GV mis compañeros hicieron para que se metieran. Y desde luego se han quedado un poco más en el tintero. Una de las cosas es el fijar el precio del suelo, que entendemos que es necesario y conveniente, por lo menos desde mi punto de vista. No sé qué opinan mis compañeros.
La verdad es que cuando hablas del 26% en determinados tramos, lógicamente, y según qué tipología, hablamos de la vivienda protección oficial, la básica que todo el mundo conoce en todo el territorio nacional, y la enfrentamos a la vivienda a precio tasado, VPPL en Madrid, y en fin, según qué territorio se llama de manera distinta, pues claro, lo que no hemos tenido en cuenta es que, fijaros, la orden de precios anterior con la que estábamos trabajando era de 2008. Es que en ese periodo la inflación aproximadamente ha sido entre el 23-27%, pero es que la inflación de los precios de construcción ha superado el 35%. Entonces, ¿dónde vamos? Si vamos acumulando eso, lo único que tenemos a favor respecto a 2008 son los tipos de interés, pero todo lo demás es todo mucho más caro, pero si esto es de cajón. Entonces, como dice Alberto, pues se han quedado obsoletos casi el mismo día que se publicaron y no tenemos prácticamente herramientas para paliar eso. Entonces, bueno,
pues. Y luego, en cuanto a la limitación del precio del suelo, pueden ser medidas que inicialmente todo el mundo puede aplaudir, pero ojo y cuidado. Ahora mismo hay suelos que si los compraras a cero, es decir, cuando es todavía, digamos, es rústico o es, bueno, es urbanizable y lo compras a cero, el urbanizarlo son 250 euros, ¿no? 250 euros metro cuadrado edificable, entre 200 y 250. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque ¿en base a qué vas a fijar ese precio del suelo? ¿En base a qué? Y luego, también la otra cosa que puede provocar es que haya propietarios del suelo que no les sea rentable, digamos, el desarrollarlos, con lo cual vas a tener menos suelo. Yo siempre soy más partidario en este caso de hay que regular en este caso la oferta con la demanda. Y para regular la oferta y demanda, lo que se tiene que hacer desde luego es acotar los plazos administrativos. Hemos tenido, por ejemplo, una medida administrativas, como por ejemplo ha sido la declaración responsable, la obtención de las licencias a través de las entidades urbanísticas colaboradoras, que ha conseguido, digamos, en este caso, ajustar mucho los plazos de concesión. Bueno, pues, oye, pues a lo mejor lo que tenemos también que hacer es que una vez que la Administración tiene aprobado el plan general, que toda esa, todo ese desarrollo urbanístico también se puede hacer a través de este tipo de entidades. Hay ahora mismo suelos que, vuelvo a decir, han tardado en desarrollarse 15, 20, 25 años. Eso no puede ser, no puede ser. Eso es una de las cuestiones. Luego también otras cuestiones es que en muchas ocasiones los suelos son están aprobados por la Administración y son muy estáticos. Es decir, se aprueban en un momento determinado para una tipología de ciudad y la sociedad cambia. Y cuando tú quieres cambiar, dice, quiero hacer más viviendas porque necesito viviendas más pequeñas y tienes limitado, digamos, el número de unidades. Otra limitación que tienes. Otra cosa, por ejemplo, son los parking. El parking ahora mismo cada vez las casas tienen menos parking, sin embargo, te siguen obligando a construir plaza y media, dos plazas de aparcamiento por vivienda. El construir hacia abajo es carísimo, es carísimo. Entonces, hay que poner mucha más oferta en este caso para tener mucho más suelo disponible y de esa forma yo creo se regulará automáticamente el precio del suelo.
Yo, enlazando un momento entre el suelo y el módulo, diría que en los oferentes de suelo se han mimetizado con la subida de precios. Es decir, que en el mercado real, a precios reales, el suelo sigue costando lo mismo. Porque es verdad que tenemos más precio máximo para las viviendas. Hemos pasado de 198.000 euros, una vivienda de tres dormitorios, dos plazas de garaje y un trastero, con dos baños. En 198.000 en Madrid, en la limitación del módulo. Ahora es verdad que ha subido pues unos 80,000 euros. Pero es que esos 80,000 euros, ya el del suelo, el propietario del suelo, ya nos ha grabado, ha inflacionado, ha añadido el recorrido que ha tenido este aumento del decreto de precios. Perdón, de la orden de precios. Con lo cual, claro,
estás en la casilla de salida. Eso sigues exactamente sin poder
volvemos
dar...
Volvemos otra vez al mismo problema.
Claro, pero eso se ha producido, el propietario del suelo ha subido el precio de repercusión porque hay poca oferta de suelos. Entonces, cuando hay mucha demanda, como está pasando actualmente, mucha gente quiere comprar una vivienda y hay poca oferta de suelo, el precio sube. Esto ha pasado siempre. Si tú consigues, digamos, ajustar la oferta a la demanda y consigues poner mucho más suelo, bajará. El problema que hay es que desde que decidimos de que hay un suelo que se tiene que urbanizar hasta que se urbaniza, pasan 25 años. Que eso no puede ser.
Lo habéis comentado antes. Seguís trabajando con un reglamento que data del 2009. ¿Veis alguna posibilidad de que esta misma legislatura pueda publicarse un nuevo reglamento por parte de la Comunidad de Madrid?
Bueno, estamos esperando, las expectativas son, según la Administración Autonómica, es que a finales de año se pueda aprobar un nuevo reglamento. Es lo que estamos esperando todos. Tenemos verdadera, ganas de saber si la limitación de la protección se va a extender más allá de los 15 años actuales, que yo creo que también favorecería el evitar especulaciones, porque claro, en 15 años se queda desprotegida la vivienda y queda a mercado libre. ¿Qué pasa? Que los fondos han visto ahí, los fondos de inversión internacionales han visto un nicho de mercado espectacular. Fijaros, la rentabilidad que da el build to rent en vivienda protegida está dando rentabilidades por encima del 8%, un 8,6, y lo explico. Estamos hablando que permite la legislación cobrar el 5,5% del valor máximo legal de esa vivienda, pero al cual le añaden IBI y comunidad de propietarios. Eso bien gestionado y con un parque técnicamente alquilado al 90-95% da unas tires espectaculares. Y claro, eso lo que está es favoreciendo que, por ejemplo, en el tramo bajo, estamos hablando de la vivienda protegida de precio básico, pues que lógicamente ahí se estén posicionando los fondos. Porque a los 15 años tienen un ticket de salida y muy importante. Y hay una rentabilidad, no solo esta que he hablado del alquiler, sino la que tienen por la salida del producto. Eso es. Entonces, claro, resulta que nos está penalizando en el tramo ese y nos estamos focalizando en el tramo, digamos, de vivienda de precio tasado.
Alberto.
Sí, está siendo, como bien decía Roberto, el que entre un nuevo agente. Es decir, al final eso se trata de oferta y demanda. Si de repente hay otro demandante nuevo, que es ese agente del build to rent, que con la bajada de tipos de interés busca tener unas rentabilidades, unas tires, que a partir del 4 y 4,5 le valen, pues están haciendo que entren en el sector, que compren viviendas para alquilar y que las saquen de que una gestora de cooperativas pueda comprarla a otro precio y ponerla al mercado a un precio asequible. Y además, Este reglamento, que tenía fijado 15 años de protección, favorece porque cuanto más se acerca al final de esos 15 años, antes le ven la posible salida ya como vivienda libre. Si nosotros incrementásemos esa protección a 20, 25, 30 años, los que fueran, estaríamos haciendo que esta vivienda asequible, esta vivienda protegida, saliera de ese negocio. Porque esto se trata de que no sea un negocio, se trata de que el particular pueda entrar a comprar una vivienda lo más barata posible. Con lo cual, quitando ese tipo de agentes de este sector, facilitaríamos el que en la competencia que tenemos cuando vamos a comprar un suelo, pues esa gente que además tiene mucho músculo financiero, que además sus rentabilidades con un 4,5 les vale y demás, pues saldrían de ese mercado.
De hecho, Alberto, hay determinadas zonas donde aplicando este 5,5 sobre el módulo, más IBI y más comunidad, es un alquiler que está por encima del propio mercado. Es que es absurdo. Una vivienda protegida cuya suma de ingresos posibles, limitados por la administración autonómica, resulta que exceden al propio de Mercado Libre.
Bueno, Roberto, pero en ese caso el Mercado Libre también te lo está regulando. Y lógicamente ese actor que dices que tiene esa situación no va a poder cobrar por encima del mercado, tiene que regularlo. También, de todas formas, estamos diciendo que hay necesidad de vivienda en el alquiler. Yo no veo que tampoco los fondos sean malos, malísimos. Hay en muchos sitios que era imposible. Hay promociones que son muy, muy grandes y que están diseñadas precisamente para estos señores, para estos fondos. Hemos tenido un paquete de la Comunidad de Madrid que ha puesto muchísima vivienda, en este caso, en funcionamiento. Y bueno, pues han llegado algunos señores a algunos fondos y lo están sacando adelante. Entonces, yo creo, sinceramente, creo que hay espacio un poco para todos. Creo que hay espacio para todos. Pueden estar los fondos, pueden convivir con los gestores, con los promotores y con todos.
Ahí lo que pasa, Roberto, te matizo, que los suelos son, en los del Plan Vive en concreto, son suelos demaniales, dotacionales, etcétera, que están fuera de uso, efectivamente, que los han puesto en solfa, y me parece muy bien, y estoy perfectamente de acuerdo en que haya un equilibrio entre el alquiler y la propiedad, pero claro, es que les han restado el suelo. El componente suelo es cero, porque eso sí que es una cesión de uso. Es una concesión administrativa, por la cual durante el primer Plan Vive fueron 45, luego se fue aumentando, ahora mismo está en 60-65. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo, las administraciones tienen que hacer eso, colaboración público-privada, venga. Pero claro, ¿qué ocurre? Que resta potencial al mercado de vivienda protegida, señores. Es que, ¿qué clases de protecciones con las que cuenta hoy esa vivienda protegida?
Oye, y sobre la nueva medida de la Comunidad de Madrid de avalar los préstamos hipotecarios de suelo para viviendas protegidas, antes que decías, Roberto Boluda, que otro de los retos era la financiación, ¿estáis de acuerdo con ello?
Bueno, hombre, pues son todas las medidas que vayan impulsando, en este caso, la posibilidad de acceso a los colectivos a este tipo de suelos, bienvenidos sean, por supuesto que sí, pero vuelvo a decir, necesitamos que se agilicen los trámites administrativos para el desarrollo de los suelos. Al fin y al cabo, eso beneficia a nuestros colectivos, porque tienen que hacer unas aportaciones inferiores en el momento de la compra de adquisición del suelo. Pero vuelvo a decir, tenemos que regular o tenemos que meter más material en el mercado para que bajen los precios y que puedan acceder a mejores condiciones de precios no solo los colectivos que gestionamos nosotros.
Hace muy poquito hubo una charla respecto de esto que comentas, la cual todos aplaudimos, evidentemente, porque te permite poder entrar en compraventas de contado de un suelo en vivienda protegida, minimizando los costes financieros que luego al final se repercuten al comprador, en este caso al cooperativista final que se adjudica una vivienda. Pero también poníamos esos retos, que va un poco en colación con lo que dice mi compañero Roberto Boluda, ¿en qué momento podría entrar ese préstamo por parte de la administración? Y al final te exigen que esté prácticamente o urbanísticamente finalizado. Y un poco lo que se les demandaba es ver la posibilidad de que entrasen en algún momento anterior. Nos venían a pedir que estuviera el desarrollo ya, la reparcelación inscrita, y nos venían a pedir que la urbanización se hubiera conseguido una simultaneidad. Cualquiera de los que estamos aquí sabemos que suelos en esa situación, es decir, con reparcelación inscrita y con urbanización suficientemente avanzada como para poder empezar a edificar, hay muy pocos. Y por tanto, se les pidió, se les demandó el hecho de que, con todas las seguridades que puedan tener, y pudieran entrar un pelín antes, porque es la manera de poder ir preparando, si entran un poquito antes, nosotros podemos llegar a coger un suelo, ir preparando un proyecto, una serie de cooperativistas se van adhiriendo al proyecto y podemos, en ese momento en el cual ellos dicen que pueden financiar, podríamos ya firmar un promotor y empezar a construir. En definitiva, podríamos anticipar los tiempos, minimizar los costes y hacer que fuera más flexible la entrada del cooperativista final en una vivienda.
Bueno, quedan pocos minutos ya, entonces me gustaría hacer una ronda donde cada uno dijera un poco las conclusiones, ¿no? ¿Cómo veis el futuro de, bueno, pues de este mercado? Empezamos contigo si quieres, Roberto Boluda.
Bueno, vuelvo a reiterar, hay que acelerar los trámites administrativos por parte de la administración para poner más suelo en funcionamiento e incluso, digamos, estudiar la posibilidad de que las entidades urbanísticas colaboradoras también puedan participar en ese desarrollo urbanístico para acelerar los plazos. Para el desarrollo de suelo, no hay financiación para el desarrollo de suelo, cosa importante también. Otra de las cuestiones, la posibilidad de crecimiento en densidad. Hay muchísimas ciudades que estamos acostumbrados a ir comiendo campo y campo y campo y se nos está quedando despoblada muchas de las ocasiones en los centros de las ciudades. Hay otros modelos en otras ciudades del mundo que están funcionando donde, y no estoy diciendo hacer esto, no te estoy diciendo hacer rascacielos de 50 pisos, pero por ejemplo tienes en Canadá que sí está funcionando, ya tienen los servicios, tienen su agua, su luz, su electricidad, que eso cuesta muchísimo, tienen su servicio de transporte y te meten más densidad, meten vida en el centro de la ciudad. Y luego concesiones, y luego una de las cuestiones, y esto no quiero dejarlo por favor, es la fiscalidad. La fiscalidad es importantísimo. En una vivienda, aproximadamente el 25-30% del coste de la vivienda son impuestos y tasas, que es una barbaridad. Aparte de que tienen que estar pagando el 10% de IVA. Vamos a reducir la vivienda protegida, por favor, ese IVA ya. Vamos a pasar del 10 al 4% o ¿por qué no eliminarlo? ¿Por qué no eliminarlo? Porque vuelvo a decir, tenemos ya una barbaridad de impuestos que estamos pagando durante el desarrollo de la promoción.
Vicente, brevemente.
Bueno, nosotros somos optimistas por naturaleza y la verdad es que, abundando lo que dicen los compañeros de mesa, tenemos que tener una mejor regulación, tenemos que tener medios de acceso, que la parte tanto de la comunidad como la parte estatal estén más alineados, que siempre nos estamos pidiendo, pero que al final relación causa-efecto se ve poca. Y desde la parte de la parte proveedora, pues bueno, asumiendo el reto para que todos estos intervinientes tengan mejores proyectos, tengan un producto de calidad-precio mucho mejor, industrializando todos los procesos, pero sobre todo que los costes no suban, que suba la calidad de lo entregado. No tiene por qué ser un coste mayor. La verdad es que nosotros no somos un ejemplo de nadie, pero lo estamos consiguiendo y creo que eso la parte promotora es la que tiene que apuntalar con este baluarte, esta patita que puede ayudar a que el cooperativista y los gestores puedan tener unos mejores rendimientos.
Roberto, Vicente.
Bueno, para mí lo más importante es que hay futuro. Y es mucho el que tenemos por delante, muchísimo. Los dos primeros, o sea, los próximos dos años van a ser, desde mi punto de vista, reitero, de dulce. Pero creo que hasta los cinco años siguientes vamos a vivir una etapa, si no cambia el ciclo, por estas agresiones que estamos teniendo macroeconómicas, creo que va a funcionar muy bien. Y en cuanto al tema de cooperativas, pues yo me encantaría que a lo largo de mi vida profesional pudiera hacer una cooperativa de senior housing. Me parece el futuro. Este país está envejeciendo y necesitamos que determinadas culturas, estratos sociales y tal, en lugar de acudir a residencias, podamos vivir en nuestra casa hasta el fin de nuestros días y todo eso sea una cooperativa. Primero para construir ese proyecto y después como cooperativa de segundo grado podamos explotarla también en régimen cooperativo en el que creo a pies juntillas.
Bueno, eso da para otro debate. Alberto.
Bueno, yo quería concluir diciendo un poco lo que venía a mencionar mi compañero Roberto Vicente y es que las cooperativas estamos en el momento indicado, en el lugar adecuado. Si se necesita tener una vivienda a un precio más asequible, eso se puede conseguir a través de la gestión en cooperativa. No tiene otro secreto. Somos unos profesionales que estamos adaptados al mercado, que estamos demostrando una agilidad que es difícil de encontrar en una gran promotora, que estamos acostumbrados a lidiar con todo y que encima podemos entregar las viviendas más baratas que el resto.
Bueno, Roberto, vosotros además creo que tenéis en la asociación, que los tres formáis parte de la Asociación de Gestoras de Viviendas y tenéis un curso de gestión de cooperativas muy potente. Danos una breve pincelada antes de terminar.
Bueno, es un curso de 150 horas, lo que equivale a un curso superior. Yo creo que es el más importante que se ha hecho en España y que aglutina más de 60 profesores. Esos profesores, el claustro está compuesto por la mitad profesionales del sector propios y la otra mitad por profesionales fuera del sector de cooperativas, que nos aportan esa mixtura tan interesante para que a generaciones nuevas podamos trasladarle todos nuestros conocimientos. Las gestoras de cooperativas, por desgracia, están envejeciendo, tienen un nivel, una edad media elevada, y no queremos que este oficio de artesanía pura del sector inmobiliario se pierda. Y bueno, pues pensamos que el curso lo que fomentaba precisamente, primero, era una bolsa de trabajo muy, muy interesante para personas que podemos atraer hacia el sector, y sobre todo formar a nuestros propios trabajadores.
Bueno, pues ahí le dejamos, un curso muy interesante. Muchísimas gracias por este debate. Muchísimas gracias a Vicente García de Grato, a Roberto Vicente de Cooperatia, a Roberto Boluda de Prigesa y a Alberto Sánchez de Consultores Urbanísticos. Un placer.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y también gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Feliz Semana Santa y, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que a ser felices.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Capital Radio. Siente los mercados.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio, 103.2.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde con Eduardo Castillo. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Capital Radio.